Lucas 20. Jesús limpió el templo, hizo su entrada triunfal, lloró sobre Jerusalén antes de entrar a la ciudad, causó mucho ruido, mucha gente vino corriendo hacia el templo porque se oían las voces, compitiendo con las voces de los que cantaban los salmos subiendo del lado sur del templo. Ellos vendrían bajando del Monte de los Olivos y cruzando un puente, y esa procesión también se escucha. Entonces por aquí están diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y por este lado están subiendo de la ciudad vieja hacia el templo cantando, y la gente se junta para ver qué sucede. Y lo que sucede es que Jesús limpia el templo y saca a los cambistas y los comerciantes del templo. Tienes que recordar entonces lo que hemos mencionado, que Anás, el ex sumo sacerdote, en ese tiempo, desde que entró Roma en control de Palestina, el sumo sacerdocio se vendía. Y Roma sí movía capital, por eso estaban los cobradores de impuestos, los publicanos, porque ellos compraban el derecho, la concesión de poder trabajar una zona y cobrar impuesto y llevar la documentación a Roma, pero ellos adelantaban lo que serían los impuestos. Y ya con maña y con intereses sacaban su utilidad. Entonces era una forma de adelantar los ingresos al imperio. Y otro era vender el sumo sacerdocio. Entonces Anás había sido sumo sacerdote, sus cinco hijos y ahora su yerno Caifás es el sumo sacerdote. Es interesante ver esto, que cuando él dice, conviene que uno muera por todo el pueblo, la Biblia comenta acerca de él, ve lo que Dios hace, porque eso es un muy importante detalle. Él es un hombre corrupto, no teme a Dios, reconoce quién es Jesús y lo rechaza como Mesías, y aún así él dice, esto dijo porque aquel año era sumo sacerdote, profetizó, dio palabra del Señor acerca de Jesús, aunque no temía a Dios, no amaba a Dios, rechazó al Mesías, aún así porque Dios respeta el oficio y el efod y todo lo que él ocupa como sumo sacerdote, Dios respalda y respeta eso, aunque no respeta la persona. Entonces ve esto, una vez Pablo ya como encarcelado en Cesarea, en la costa, en lo que sería la capital administrativa, y ahí está ante el gobernador, viene el rey Herodes, ya cambió, ya no es gobernador de Judá nada más, o Palestina como Pilato, sino nuevo gobernador, pero también rey, el hijo de Herodes, Herodes Agripa, llega y ahí están con todo eso, y llegan los sacerdotes a acusar a Pablo, y llega Anás. Y Pablo dice, yo vivo con buena conciencia delante de Dios desde mi juventud. Y Anás da la señal y que le dan una cachetada a Pablo. Y Pablo dice, Dios también te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Y alguien dice, así hablas al sumo sacerdote. Dice, ah, Pablo no era tonto. Ah, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Porque ya no era. Era un comercio, era una mafia en esta sociedad. Yo no sabía que era sumo sacerdote. Pero es interesante, en menos de 5 años Dios lo golpeó. Su propio hijo lo encontró. O sea, hubo un alboroto, ya querían esto. Su propio hijo quería quitarle todo lo que tenía y lo encuentra en un drenaje escondido y lo mata como rata a Anás. Entonces, cuidado, Dios respeta el oficio, respeta el nombramiento de sumo sacerdote, aunque no respeta a la persona. Entonces, es muy fuerte, ¿verdad? Pero Anás tenía también la concesión de parte de Roma de manejar la zona del templo que incluye Betfagé y Betania y todo el Monte de los Olivos. Y esas comunidades vendían para las ofrendas en el templo. Entonces es ahí donde tú vendrías a comprar tu cordero, tu borrego para ofrecerlo en el altar y ya viene certificado. Cuesta más, pero ya viene certificado. Y de una vez puedes comprar. Pero entonces para poder comprar para tu holocausto tienes que ir a la plaza del templo a cambiar tu dinero en moneda del templo. Entonces hay una comisión. Y donde tú querías un borrego de 100 kilos, bueno, ya nomás me alcanza para un borrego de 80 kilos. con la moneda del templo, pero ya es certificado y vienes y traes tu ofrenda. Entonces, el coraje de Jesús en eso es cómo ellos explotaban la buena voluntad y la devoción. Y la obediencia del pueblo de Dios fue explotada por estos hombres para provecho. Entonces Jesús viene, quita todo, dice, eso no está permitido. Y dicen, por eso, versículo 1, cuando Jesús ya está enseñando, vienen y le preguntan algo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Entonces, estas cosas incluyen estar sentado en los pórticos alrededor de la plaza del templo. Los rabís juntaban a sus alumnos y enseñaban, daban clase. Entonces, le preguntan a Jesús en Mateo 25, porque dicen, mira, qué bonito está todo esto. Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo vendrán a suceder estas cosas? ¿Y cuáles son las señales de tu venida? O sea, si esta venida al templo no es la venida que todos los judíos hemos esperado, entonces, ¿cuándo serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Entonces, tres cosas le hacen y contesta las tres cosas en Mateo 25. Entonces, tenemos que ver, todo esto ya se está juntando y el resto de lo que sucede aquí en Lucas sucede en un espacio de quizás, por mucho, 500 metros de donde él ahora está sentado en la plaza del templo. ¿Okay? Entonces, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Entonces, estas cosas incluyen la entrada triunfal, venir en un burro haciendo un jaripeo todo el camino desde el Monte de los Olivos y el burro no prestándose para este proyecto o el show. Entonces llega, desmonta, entra al templo, ve cómo están las cosas y limpia el templo. Y cuando empiezas a cotejar los evangelios te das cuenta que limpió el templo y luego regresó al otro día y lo volvió a hacer. O sea, muchas veces como que no entendemos rápido. Dices, es que ahora tengo que llegar más temprano y recuperar lo que este hombre nos quitó. Entonces están vendiendo animales certificados en el templo, están haciendo cambios y todos están quitando su comisión de esto. Ellos no vienen a adorar en el templo, vienen a explotar a los que adoran, a los que obedecen, a los que traen un pecado y traen su holocausto en el altar para poder restablecer comunión con Dios y están explotando hasta la humillación del pueblo de Dios. Es muy fuerte eso. Entonces hoy tenemos que hablar acerca de autoridad y acerca de credibilidad. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ahora, esas son buenas preguntas, son legítimas. Jesús vino y trastornó todo lo que se hacía durante años en la plaza del templo. Entonces, pues, explícate. A ver, ¿puedes dar una aclaración, por favor? O sea, eso no es que, no, pues esa es vía pública. Y en Marcos dice que no permitía que nadie, imagínate, él está enseñando. ¿Creen que yo soy difícil? Entonces Jesús está enseñando y no permitía que alguien atravesara, que hiciera atajo por la plaza del templo llevando algún utensilio. Ya está despejado la plaza, o sea, entonces tú vienes y ves que mira, no hay nadie y voy a atravesar. Y ni siquiera quitando el sombrero cuando pasas frente al templo te lo permitía. Entonces no dejaba ni siquiera que la gente hiciera atajos, que usara la plaza del templo simplemente para cortar camino. Ve esto. Entonces imagínate, él está enseñando y dice, ¡ch, ch, ch, ey, 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 salte por allá! Y la gente, todos se voltean. Pero, o sea, no lo permitía. Y algunos dicen, ¡ay, ¿dónde está el amor? Exactamente. ¿Dónde está el amor? A ver, muéstrame dónde está. ¿Dónde está tu muy grande consideración a tu prójimo? ¿Dónde está tu amor a Dios? Apaga tu celular y haga eso. O sea, y hay gente que se pone todo así. Y digo, ah, ¿quieres punk? Déjame traer gel, saco picos y me pongo punk también. O sea, sí, ¿dónde está el amor? Entonces Jesús está diciendo eso. Y es fuerte. Es duro. Pero eso no es su credibilidad. Y esa no es su autoridad. Tiene razón, pero Tener la razón no es tu autoridad nada más y no te hace credibilidad. Entonces tenemos que ver que entonces qué, porque le preguntan. Si fuera suficiente, ellos ya no le preguntan. Dicen, bueno, tiene razón. Lo que no harías en el cine, no lo hagas en la iglesia. Entonces, apaga tu celular. O sea, es natural. Se sienten así, que estoy en el cine. Pues fíjate, yo no voy a ganar un Oscar, no estás en el cine. Ok, bueno, ya no vamos a hablar de celular. Pero es controversia. Y reconocemos que tienes una adicción, vamos a orar por ti, pero apaga tu celular. Ok, bien. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Quién? Porque Anás dice, pues yo. No, Anás, ya no eres sumo sacerdote. Y realmente tu sumo sacerdocio, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que da validez o autoridad a tu sumo sacerdocio? La misma persona de Dios. Entonces, tarde o temprano tenemos que poder llegar a eso. Ahora, cualquier ateo honesto va a admitir que el problema no es la existencia de Jesús de Nazaret, que tal persona haya existido, que haya predicado, que haya sido tomado como profeta o aún como Dios. Eso no es el problema. El problema siempre está en, ni siquiera los milagros, porque eso los tratan de calificar como alucinación o que hay otra explicación, los inventaron después. Es el hecho de su resurrección. De hecho, en el mundo greco-romano de aquel entonces y en los paganos de lo que es ahora Turquía, Éfeso, todo eso, cuando están predicando y Pablo en Éfeso y se hace un alboroto por el templo de Diana, de los efesios y todo eso, mira, los paganos, los griegos, los romanos, los efesios, los de Galacia, los de que cuando Pablo llega a España, o sea, ellos no tenían problema que alguien dijera yo soy un dios. Porque en los Juegos Olímpicos en Grecia, el que ganara una competencia era durante ese tiempo un dios, hasta que alguien le quite el honor de ser primero. Pero tú eres un dios, ¿por qué? El dios Apolos, cuyo símbolo es el laurel, entonces el dios Apolos estuvo sobre ti. Es, viene Dios sobre ti y tú ganaste la carrera o la competencia o la lucha o lo que fuera, entonces ganaste la medalla y hoy tú eres Dios. Entonces le ponían el laurel, el diadema de laurel, en señal de que Apolos está con él, es un dios. El problema no era decir eso, tú puedes decir, pues yo soy dios de los feos. Ah, ok, sí, y todos dicen, amén, amén, sí, atestiguo. El problema es cuando alguien viene diciendo, yo soy Dios, porque aún los griegos y todos los paganos entienden que hay un creador y nosotros no tenemos contacto con él. Tienes contacto con los elementos del universo, energía, lo que es el sol, lo que es el mar, lo que son explosiones, volcanes, terremotos, tsunamis, fertilidad, nacimiento, enamorarse. Entonces esas son las fuerzas y las dinámicas del universo. Son fuerzas cósmicas, pero no son Dios. No un Dios, sino Dios. Entonces es interesante cuando ves traducciones en diferentes idiomas aquí en México, distinguen entre Teot, que es un Dios, y Dios. Para distinguir, porque para muchos de ellos, ellos ya tienen desde siglos que Teot se refiere a un ídolo, como Coatlicue o Huitzilopochtli, o sea, es un dios, el dios del sol o el dios de la muerte o algo así. Es, él tiene como su regiduría, tiene su límite y su territorio de influencia y control, pero no es Dios. Entonces, aún ellos entendían, los aztecas, los chinos, los japoneses, los griegos, los romanos, los de Babilonia y Persia, siempre sabían eso, que no estamos tratando con el Creador, sino con alguna parte de su creación. Pero si el sol me quema, trato de aplacar el sol. Si el mar está rugiendo, trato de aplacar el mar. Y por eso Pablo en Atenas habla acerca del Dios no conocido, el que hizo todo, cielos y tierra, el que hizo el cosmos, y él no es el cosmos. Entonces, cuando hablas a las olas, por eso es importante, ¿ves? Jesús dice al viento y al mar, tranquilos. No habla al Dios del viento, no habla al Dios del agua, porque Él es el Dios, es el Creador. Entonces se quedan aún como muchachos judíos, Pedro y los demás, porque no cabe en ninguna teología que tienen, no cabe en ninguna cosmología que tienen, ni para los judíos, porque el Dios, o sea, el Creador de los cielos y la tierra, ahora es un hombre que tuvimos que despertar para que calmara la tormenta. Ahí están. Se calmó. Y estaba dormido Jesús y lo despertamos y dice, ah, tranquilos. Y viento y mar, tranquilos. Ok, entonces en esto viene Jesús y ya está enseñando en el templo como cualquier rabí, todo es paz. Todo está despejado y ellos vienen y dicen, ¿con qué autoridad? ¿Quién te autorizó? No fue ninguno de nosotros. Respondiendo Jesús les dijo, os haré también yo una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Juan Bautista. Y dices, cuidado cómo respondes, porque ellos entienden, órale, ¿por qué no nos pregunta? ¿Cuántos días de ayuno, si quieres una oración contestada rapidito? Esa respuesta, porque dices, aquí los tenemos en nuestros reglamentos rabínicos, aquí está. Que hay que vestirse en el día de reposo. Si puedes, o sea, entonces tenemos que hacer un elevador que no necesita que le piques los botones porque va parando en cada piso, para que no operes una máquina oprimiendo un botón y quebrantas el reposo. Nomás así te paras y se abre solito así en cada piso para que no tengas que decir estás así en perfecto reposo. Y entonces el hombre ya es preso del día de reposo. Y tenemos que ver, la religiosidad natural humana siempre vuelve al ser humano preso de sí mismo, del temor del hombre, no del temor de Dios, sino del temor del hombre. Entonces, Jesús hace otra pregunta, diferente. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿fue profeta o no fue profeta? ¿Fue nomás, como dicen los chavos, toiri? O sea, Juan nomás vino a predicar porque le dio la inclinación. Pues tengo ganas de ir a predicar y a decir a todos que son raza de víboras y que se arrepientan. Y luego vamos a mojarlos en el río, me late. O sea, ¿era porque le latía decir estas cosas a Juan o lo envió Dios? Entonces piensa eso, porque es también la pregunta acerca de Jesús. ¿Jesús vino de Dios o simplemente era un buen maestro? Y tenemos que resolver. Porque si Jesús simplemente es un buen maestro, también lo fue Buda, hasta John Lennon. Y están muertos. Y si Jesús no es Dios, no un Dios, sino Dios, si Él no es, entonces esto no vale la pena, no merece otro minuto más. Pero si es Dios, de alguna manera que difícilmente captamos, se hace ser humano sin dejar de ser, que es una transformación que nosotros no entendemos. Podemos imaginarnos como Wolverine o Spider-Man con poderes mayores, hasta inmortalidad y vivo y todos mis amigos se van muriendo, pero yo siempre joven. O sea, podemos imaginar eso, pero es difícil imaginar algo que es infinito, personal, perfecto, eterno y se hace ser humano. De tal manera que puede cansarse y estar dormido cuando está tronando y lloviendo en un barco, estar dormido, tan débil y tan cansado, sin dejar de ser Dios. Entonces, eso se tiene que resolver esta semana en Jerusalén, se tiene que resolver, y lo resuelven y lo crucifican. Tienes que entender eso, él no fue sentenciado a muerte por una falsa acusación, sino por la verdad, es hijo de Dios. Entonces, lo lincharon, fue una aberración jurídica para sentenciarlo, pero fue una verdad. Su culpa es el Hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde vino el bautismo de Juan? Si es del cielo, ve lo que su dilema de ellos. Versículo 5, ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? O sea, si es profeta de Dios, tenían que estar en primera fila tomando apuntes y actuando sobre lo que Dios dice. Y si no, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Así es, cría borregos y te dan lana, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y ellos dicen, tal cual palo, tal astilla. Y como hemos sido así, que para tomar una piedra y arrojarla a Jesús por cualquier motivo, ahora, y está toda la gente escuchando a Jesús así, nos interrumpieron un buenísimo sermón. Y ahí buscando una piedra, y los ahí están diciendo, ¿por qué vine? Yo quería quedarme, pero me obligó y le hice caso y ahora estoy aquí. La gente está así buscando una piedra y medio molesta porque le encantaba escuchar a Jesús, no les encantaba que les encantara escuchar a Jesús. Entonces, si decimos que él simplemente fue de su iris, de su propio corazón, está profetizando, tenemos miedo que nos apedreen porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y es eso. Si es profeta, ¿por qué no te arrepentiste? Y si no es profeta, ahora, ya en el siglo XXI, ya lo lograron. Ya estamos así, pero ya no sobre Juan Bautista, sino sobre el mismo Jesús. ¿Vino de Dios? ¿Es Dios o no? Y si es Señor de todo. Y tiene derecho a no dejar que nadie atraviese la plaza del templo. Tiene derecho a decir, no va a quedar piedra sobre piedra. Tiene el poder y la potestad para hablar y los muertos escuchan su voz y resucitan. Es Dios. O lo debemos de matar. Porque está engañando multitudes enormes de gente. Entonces ellos están así. Ellos ya saben lo que quieren, pero ¿cómo lo ganan? ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo podemos destruir a ese hombre y no ser destruidos? Es imposible. Si borras a Jesús, te borras. Si destruyes a Jesús, te destruyes. Y ve cada cultura y cada civilización y cada familia y cada individuo que ha borrado a Jesús, ¿qué sucede? Y dice, ay no, pues retribución, por eso no, es que no, no, no. No, no, no. Simplemente, o sea, no puedes desconectarte del Creador, porque somos creación. Entonces, al desprendernos del Creador, es como eso. ¿Cuántos creen que William Shakespeare existió? Ah, pues cómo no, ya vi Romeo y Julieta. Él es el autor. Bueno, entonces, ¿dónde está sepultado William Shakespeare? ¿Dónde murió? Es más, ¿dónde nació? Entonces, ¿cómo? A lo mejor es un mito. Napoleón, emperador de Francia, ¿dónde está sepultado? No digas en París. Puede ser, ¿pero dónde? Pero no dudas, el emperador del Imperio Romano, Julio César, el de Cleopatra y bla, 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 ¿vivió? Ah, no, porque Shakespeare hizo un teatro, así, se corroboran. Shakespeare, que no sabemos si existió, hizo uno así donde Bruto lo mata y esto, y Marco Antonio, entonces va a dar un discurso, entonces él ya se gana a Cleopatra porque mataron. Sí. ¿Hello? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Entonces te das cuenta que pedimos mucho menos. Es más, vamos a ir más duro en esto. ¿Cómo sabes que yo existo? ¿En serio? porque tus ojos registran algo, porque tus oídos registran algo. Entonces, ¿estás segurísimo? ¿Estás segurísimo? Entonces, el bautismo de Juan era del cielo de los hombres, y se quedan así, no sabían, versículo 8. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Necesitas ver que todo ateo, así, pero no antiteísta nada más, sino que su doctrina y su cosmovisión es ateísmo, que Dios no existe. El agnóstico simplemente es un ignorante, eso es lo que significa. Pero en lugar de decir soy ignorante, cambian la palabra, significa exactamente lo mismo en griego, pero un agnóstico es un ignorante. Que lo admita, soy agnóstico, soy ignorante. Ok, entonces cállate. Pero un ateo ya está haciendo su afirmación. Por tanto, pero es muy importante ver que en el mismo momento que toma una postura sobre tal, está diciendo que simplemente la evidencia de mis retinas y el nervio auditivo, el tacto, y porque ya fui a esto, ya vi el otro, yo creo tal y tal y tal y tal. Nunca han visto un tiranosaurio, sino esqueletos en fósil, pero saben de qué color era su piel y que era reptil. ¿Cómo saben que era reptil? Y tú aceptas y vas al parque jurásico y dices, no, inventes. Inventaron. ¿Cómo lo sabes? El brontosaurio sería muy difícil que sea reptil por su tamaño, porque no puede tener calefacción interna, por decirlo así, para moverse y demás. Entonces hay problemas, hay datos que faltan para llegar a conclusiones tan contundentes. Pero el cristiano dice, pues yo creo en Jesús porque vive en mi corazón. Y se ríen. Y ellos no creen en Jesús porque no vive en su corazón. Exacto. Y han dicho una gran verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra evidencia? ¿Cómo le otorgamos el respeto a Jesús de acuerdo con la autoridad que dice tener? Entonces, pues vamos adelante. Vamos a comparar con un mero mortal, un siervo suyo, que es el apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 19. Y Pablo está en Éfeso, una ciudad muy culta, muy idólatra. El templo de Diana de los Efesios era una de las siete maravillas del mundo antiguo. O sea, en tu lista de qué hacer antes de morir, tenías que visitar las pirámides en Egipto, tenías que ir al templo de Diana, el templo de Zeus en Atenas, tenías que ir y ver, y decir, ya fui, o decir, mis abuelos fueron a Éfeso y solo me trajeron esta playera. En fin, Pablo está en Éfeso. Es un lugar interesante, de mucho diálogo, de pensar, de creer. Gente llegaron desde lejos y así, y se llevaban de recuerdo unos templecillos de plata, réplicas del templo de Diana, como para decir, fui y traje un pedacito de la diosa conmigo. Como comunión, como tomar mi foto junto al río Jordán y una selfie. En Jerusalén, en el Muro de Lamentaciones, aquí estoy, orando junto a este cuate, dice algo que no entiendo, a lo mejor Dios quita a este horrible gentil que me estorba, que no puedo concentrarme. Si oyes Goy, probablemente sí se refiere a ti. Entonces aconteció, versículo 1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, lo que sí era el norte de Turquía hoy, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, nunca, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Interesante, Jesús pregunta, la gente decía que es profeta, que viene de parte de Dios diciéndonos que nos bauticemos. Cuando ves en capítulo 1 de Juan, le preguntan directamente a Juan, ¿tú eres el profeta que Moisés dijo? No. ¿Tú eres el Mesías? No. ¿Quién eres? Yo soy una voz en el desierto, y les cita del profeta Isaías para que sepan. Entonces, cuando Juan manda mensajeros a Jesús, ¿eres el que esperamos o hemos de buscar a otro? Dice, díganle a Juan, y cita el mismo capítulo, que es el capítulo que describe la vida de Juan Bautista. Entonces, es esto, Juan, es esto. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y luego se van y Jesús hace un homenaje a Juan Bautista, pero los mensajeros no le llevaron su homenaje. Entonces, cuando a veces sientes agüitado y estás, no, pues me esfuerzo mucho y cumplo y soy diligente y no me respetan. Sí, Juan, sí, así es. Eso es ser voz en el desierto, sé fiel y bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús, en que Él escoja algo para ti que tú no escogerías para tu vida. Es una oportunidad para revelar a Dios. Ok, entonces, dijo Pablo, versículo 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Entonces encontró discípulos, probablemente en la sinagoga. Era su costumbre de Pablo en cualquier ciudad buscar en la sinagoga, porque ya estamos de acuerdo en que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, y sobre eso empezamos. En Atenas no hubo sinagoga, entonces está en la plaza, y al rato llega al Areópago, al foro de los filósofos. No tuvo mucho fruto porque es un ambiente mucho más difícil, pero sí discutió. Entonces, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, 3 meses. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Probablemente entonces, en una escuela de oratorio, que sería muy común en el tiempo de entonces. No era una licenciatura, no sacabas tu carrera en UNAM o en el TEC o algo así, pero una escuela, y qué era, no eran para oficios, sino de filosofía, interesante, y de oratorio. Entonces tendrían el espacio y los asientos, las instalaciones se prestan para reuniones y para poder predicar. Entonces, y ahí está, junto. Entonces los que van a la sinagoga escuchan a Pablo junto así, diciendo, y eso que luego creían nuestros padres, y así entonces está Pablo junto. Así continuó por espacio de 2 años, 3 meses y luego 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no es Japón, sino lo que es Turquía, y hasta Persia llegaría la palabra, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Éfeso era un centro. Todo el mundo quería visitar Éfeso en algún momento de su vida. Entonces es un buen lugar para que el que escuche acerca de Jesús en Éfeso lleva al lugar de donde él vino. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre los primeros de la iglesia en el día de Pentecostés? Hay varias razones, por el día que era, primicias de la cosecha, pero también muchísima gente que cree las Escrituras, que espera al Mesías, va a escuchar el Evangelio en el día de Pentecostés y regresa a su lugar. Entonces vieron algo notorio y fueron contando eso también a su lugar. Entonces hacía Dios milagros, versículo 11, extraordinarios por mano de Pablo. Entonces un milagro es extraordinario, y un milagro extraordinario es extraordinario, totalmente fuera de lugar y de costumbre, de tal manera, y ahora lo hacen usual, hay que cuidar eso un poco cuando lo pensamos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, había una superstición, una creencia en Éfeso que se llamaban las letras de Éfeso, y eran algunas siglas místicas. Entonces tú lo ponías como un escapulario, Y hubo un caso que se dieron cuenta que uno de lucha greco-romana en los Juegos Olímpicos en Atenas tenía un hilito en un tobillo con un cuadrito que traía una letra. Y esas letras te daban según poder de parte de alguna fuerza elemental. Entonces no lo podían tirar en la lucha greco-romana porque estaba, según, ligado con el poder de la tierra. Entonces, donde plantaba sus pies no le podían tumbar, o sea, estaba así, sobre eso. Entonces hacen eso, rompen el hilo, le quitan su escapulario efesio y lo ganan luego. Eso es parte de la historia, de las letras de Éfeso. Entonces había mucho alrededor de eso en Éfeso. El templo de Diana, muchas creencias, mucha magia también. O sea, eso es un lugar tremendo y Pablo está predicando el Evangelio. Entonces, milagros extraordinarios. Mira, históricamente hablando, algo que podemos sí verificar es que en lugares donde eso abunda, Dios suele hacer más milagros que llaman la atención. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene esto, ya tiene brujos. Entonces Dios hace esto para mostrar el origen de ese poder, de manera hasta que gana el poder del brujo. Es cierto. En lugares donde no tanto se manifiesta, no es necesario. Entonces no ves muchos milagros, wow, en sinagogas donde ya están creyendo cuando Pablo predica. Pero en los foros públicos, donde también hay mucha magia y brujería y todo eso, de repente hay manifestación de poder. Entonces, otra vez, tienes que ver por qué hace Dios estas cosas. Mira, para Dios, el sanar a un ciego o darte un bonito amanecer es lo mismo. Es poder, es simplemente su poder divino. El poder hacerte voltear en el momento que el cielo se enciende en una puesta del sol para que veas y digas, wow, qué bonito es eso. Es lo mismo lo que es la luz refractaria y que prismática y esto, que el sereno y que el sol y que te se ve más rojo cuando es horizontal la luz. Eso no pasa por tu mente, nomás dices, wow. Pero es lo mismo, entonces abre los ojos de un ciego y dices, wow. Es eso, es para llamar la atención. Entonces empiezas a preguntar, a inquirir, ese es el propósito. Entonces, algunos de los judíos, versículo 13, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo. Entonces, en medio de tanta brujería, también había exorcistas judíos trabajando. Diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, para que no se equivoque el demonio. El que vive aquí a tres cuadras y que frente a Pemex. El que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes. Esas cosas van por familia, ¿te das cuenta? A hacer negocio. Y hay familias que hacen negocio y ya tienen franquicias de iglesia. Y entonces van por familia y dice, pero entonces jefe de los sacerdotes, Ezeba, o entonces pariente, primo de Anás y Caifás. Si es jefe de sacerdotes en las familias y casas de los hijos de Aarón, tremendo eso. Entonces, en todos lados tú estanabas, hasta en Éfeso, y dice, y hacían esto, os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Entonces podemos ver rapidito cuestiones que podíamos decir, no, pues eso mira, eso sí le da mucho peso a Pablo, que era diligente. Entonces él está en los primeros cuatro versículos viendo dónde hay gente que ya cree, o casi cree, o cree la Biblia y podemos platicar. Entonces diligente los busca, luego está tres meses, luego está explicando, luego, o sea, y habla con quien sea, es diligente y quiere hablar con cada uno y con todos. Entonces diligente, pero eso no es su credibilidad, porque hay mucha gente diligente, pero no viene de parte de Dios, no habla con la autoridad de Dios. Entonces vemos en versículos 5, 6 y 7, vemos también que tiene unción. Y hay quienes el día de hoy tienen unción, pero esa unción no es su credibilidad. Pablo impuso manos y fueron llenos del Espíritu y profetizaron. Y la iglesia de Éfeso llegó a ser bien fuerte, bien influyente en el mundo. Empezó con unos hombres que ni tenían bien su doctrina. Y Pablo diligentemente les explica y con unción viene el poder de Dios sobre ellos y la ciudad empieza a ser trastornada. Entonces es importante ver eso, pero su unción en sí no era su credibilidad. Y vemos, por ejemplo, en versículo 8, él tenía controversia. Y hay predicadores el día de hoy que son de controversia. Y dicen cosas fuertes como, apaga tu celular. Y la gente asustada. Y dicen cosas fuertes y de controversia. Hay un pastor que hace menos de un año se deshizo todo. Y ni siquiera por un pecado muy fuerte, no cayó en adulterio, no hizo más que mentir de las fuentes de un libro que él estaba escribiendo, que realmente puso estudiantes que estaban tomando discipulados en su iglesia a juntar datos y a redactar el libro que él iba a ponerle su nombre. Y se supo. Entonces mucha gente dijo, esta no es la primera vez. Yo sé esto. No, y así lo bombardearon. Y en lugar de decir, me arrepiento, lo siento mucho, siento que esto haya causado mal para alguien, bye. Sigue defendiéndose. Entonces, desaparece. Un hombre bien usado por Dios, diligente, unción, controversia. Jesús era de controversia, entonces voy a ser de controversia también. Pero eso no era su credibilidad. Ganaba debates. Mira, ya está en la escuela de Tirano. Gana en la sinagoga de manera que dicen, ya no puedes usar esta instalación, a ver dónde te juntas. Y en la escuela de Tirano hay un alumno, dice, pues dice el profe que puedes usar aquí, domingo no hay nada. Puedes venir aquí a la escuela a usar el auditorio. Entonces ya está ahí. Entonces igual, debates y debates. Y puedes estar ganando debates. Y hay quienes pueden ganar debates acerca de evolución, acerca de genética, acerca, o sea, ganan debates, pero eso no es tu credibilidad. Porque si tienes buen pulmón, ganas. El otro se cansa, empieza a toser y tú ganas. Entonces ganar debates es bueno. Quiere decir que eres muy inteligente, pero no es tu credibilidad. Entonces, sigue, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios. Entonces, vemos esto, y todo el mundo ya está diciendo, no inventes. Hay un cuate que es un chaparro pelón en Éfeso, y predica, y controversia, y gana debates, pero además de eso, no más, dices, oye, ¿puedes orar por este trapito? Y llevas el trapito allá a tu tía y se le quita lo de su vesícula. Fama, publicidad, la misma gente se volvió viral, todos están tuiteando y compartiendo en Facebook una foto de Pablo, un video de Pablo, un comentario de Pablo y mucho renombre, pero eso no es tu credibilidad. Porque ya sabemos que William Shakespeare existió, pero ¿cómo lo sabemos? Fama no es credibilidad, porque no saben bien dónde nació ni dónde murió, pero todos saben que existe. ¿Por qué? Porque tienen por ahí manuscritos donde está, dice que aquí Romeo hace eso, se trepa al balcón y le dice tal por cual a Julieta. Pues es William Shakespeare, todos lo sabemos. Hasta hicieron una película, hasta esto, el otro, y tenía su barba de candado y todo. O sea, sabemos. ¿Has visto un dibujo? Bart Simpson. Es un dibujo. Y sabemos que es caricatura. Ok, entonces dices, ay no, eso está durísimo, eso está, qué fuerte. Pero por eso, ¿dónde está la credibilidad? Por eso es importante. Dios usa cosas que cualquiera tiene acceso, es muy importante. Las letras de Éfeso era una cosa que te tenían que decir por etapas. Bueno, te explico el primer misterio. Luego te voy a dar otro misterio más. Entonces los gnósticos tenían esto y tenías que ser introducido y tenías que tener tu guía y tu gurú y que te van explicando la siguiente etapa. Y Dios hace esto. A ver, checa, lee. está delante de ti. Usa tu criterio. Es buen criterio, úsalo. Piensa, pregunta. Y Dios está a prueba de todas las preguntas. No se enoja que alguien pregunte, que alguien diga, ¿dónde está Dios? Salmo 42. ¿Dónde está Dios? Sigue preguntando, te va a contestar. Dios, muéstrame. Dios, háblame. Dios, guíame. Él no se enoja de que alguien le pida eso. Y si alguien diga, yo no creo que Dios exista, pero si existe, sí me gustaría saberlo. No creo, pero me gustaría saber si es verdad. Y si tu compromiso con la verdad es genuino, vas a saber. Dios te va a mostrar. Entonces, no tengas miedo de eso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ok, entonces, ¿qué más? Pablo hasta tenía el reconocimiento, la credibilidad de los demás apóstoles. Pedro y los otros apóstoles, él fue a Jerusalén, puedes ir y leer eso en Gálatas capítulo 1, va a Jerusalén después de 20 años de ser convertido y haber predicado y haber ido a Europa, por decir, con el Evangelio, en un viaje a Jerusalén, dice, están diciendo que yo no predico el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que yo predico. Y Pedro y los demás dicen, no, pues sí. Tú eres nuestro cuate, somos socios, estamos predicando al mismo Jesús, el mismo Evangelio. Pero no porque Pedro puso like o tomó una selfie con Pedro en Jerusalén, eso es su credibilidad de Pablo. Eso no da su credibilidad. Pero mira, ¿dónde está su credibilidad? Y eso es la autoridad y credibilidad de Jesús. Seguimos leyendo, versículo 15. Los siete hijos de Seba, judío, jefe de los sacerdotes, decían, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, versículo 15. Respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Ahora, no es tanto como el viejo corito, que ese es mi Cristo a quien yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Ese es nuestro Cristo que predicamos. Pero el demonio dice, a Jesús conozco, a Jesús conozco. Entonces no es necesario decir, Jesús es el que Pablo predica. Pero con eso estamos diciendo, o sea somos igual que él. Eso es lo que el ser humano hace para lograr credibilidad. Es, mira, pues Pedro no me dijo nada. Pedro dijo que estoy bien. Pero Pablo va más lejos con los Gálatas. Dice, aunque un ángel de Dios venga a anunciar, aunque yo mismo cambie el evangelio que predico y ya predico otro, sea anatema. Pablo está colocando su autoridad y su credibilidad en la palabra de Dios. Si voy de acuerdo, bien. Si no, anatema, maldito, destruido. Eso es muy fuerte. Nosotros, no, pues mira, con las manos en la lumbre, te juro. Te juro que no vuelvo a mentir. Un mentiroso no tiene credibilidad para estar jurando algo. Y todos nosotros, ¿cómo podemos jurar? No, te juro ante Dios. Cuidado, porque uno que no teme a Dios va a decir eso muy fácil. No teme a Dios. Y el que en verdad teme a Dios no necesita ni invocar a Dios en sus asuntos porque sabe que Dios está frente a él y lo ve y lo escucha. Entonces no necesito traerlo presente como testigo, ya está. Y si vives ante Dios y en el temor de Dios, tu vida lo va a mostrar. Entonces os conjuro por el Jesús que Pablo predica, es mejor marca. ¿Te das cuenta cómo son? Ese es mejor. Pero Jesús es exclusivo. Tiene exclusividad. Si decimos el Jesús que Pablo predica, simplemente estamos como incluyendo. Es lo mejor. Es como decir, bueno, tú has buscado muchas opciones, pero Cristo es mejor. Eso es inclusivo y Jesús es exclusivo. Jesús es la única opción, no es la mejor. Jesús no es un mejor Salvador, un mejor Señor, un mejor estilo de vida, un mejor amigo. es el único, es exclusivo. Entonces el espíritu inmundo sabe eso y dice: a Jesús conozco. Entonces credibilidad es muestra. Yo conozco. Pablo está por naufragar en el barco romano, preso, rumbo a Roma, y dicen: ya pierden esperanza de vivir. Y Pablo les anima, dice: hoy estuvo junto a mí un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Y puedes decirlo. Y si no, arréglalo. A quien sirvo y de quien soy. Porque el demonio dice: a Jesús conozco. Y necesito entonces poder decir: te digo en el nombre de Jesús a quien sirvo y de quien soy. Y tú sabes quién es. Entonces que tu vida lo muestre. Vive como alguien que sabe que sirve a Jesús y que es de Jesús. Es eso simple, es sencillo. Dices: no, no necesitas todo la retórica que, hermanos, si en momentos... No, eso hacemos para pantallar. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, fíjate, y sé quién es Pablo. ¿Sabe quién eres? Porque conoce a Jesús, pero ¿sabe quién eres? Es la realidad que estamos viviendo y necesitas abrir tus ojos y decir: oh, ok, sí, voy a pensar diferente y voy a caminar diferente y voy a hablar diferente y reconocer que estoy delante de Jesús, que me conoce y yo le conozco. Pero entonces lo que empezamos a hacer, que no, pues me incomoda porque acaban de orar por un enfermo y se sanó. Empezamos a invocar a John MacArthur. No es milagro. John MacArthur es de Jesús y sirve a Jesús. ¿Por qué invocas a un siervo del Señor y no al Señor? Eso no fue milagro. Eso es que, porque te incomoda, entonces agarras tu escudo doctrinal. Jehová es mi escudo. Si es verdad, aguanta vara. Y si no es verdad, no temas. Pero es eso, como que, bueno, es que, te va a ir mal, porque mira lo que pasa. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso es literal, pero sucede figuradamente en muchas conversaciones. Te encueran, te golpean y vienes todo lastimado. Ya no voy a decir que soy cristiano porque me humillaron. No te pueden humillar si ya estás humillado. Si sabes que estás frente a Jesús, que conoces, que eres de Él, que le sirves a Él, ya estás en el piso, ya estás con pies en tierra, ya estás en la realidad y no te pueden humillar porque ya estás. ¿Te das cuenta? ¡Qué diferente! Y en esa humildad hay libertad, es la libertad de Jesús. Entonces Él está tranquis en el templo predicando y vienen y dicen: ¿en qué autoridad y quién te autorizó? Y dice: bueno, ¿de dónde vino el ministerio de Juan Bautista? ¿Quién lo envió? ¿Él mismo o Dios? Sí, déjales que ellos repasen las vocales. ¿Por qué tú siempre estás diciendo A, E, I, O, U? Que ellos lo digan un rato, ¿por qué no? ¿De dónde? Oh, bueno, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pregúntale a cualquier ateo. Porque dicen: ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ok, perico. Yo también ya aprendí esa frase. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Que se defienda. Porque sabe que se defienda. ¿Cómo sabes? Bueno, es que esto, ¿cómo sabes? Porque científicamente no lo puedes saber. Empíricamente no lo puedes saber. Ni yo, ni él. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Entonces la credibilidad de Jesús. Volvemos a Lucas 20, versículo 8. Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. De acuerdo con la persona, eran de los sacerdotes y los escribas y fariseos. O sea, eran los que más sabían. Entonces, si tú no sabes la respuesta a esta pregunta, no estás para esta pregunta, no vas a aguantar la respuesta. ¿En qué autoridad? No vas a entender, no vas a aguantar. Y tú no tienes que explicar todo, tú no tienes que dar tu tipo de sangre y el apellido de tu tatarabuela para demostrar que eres legítimo, que eres auténtico. Vive ante Dios, camina en el temor de Dios y estés preparado para decir sí, lo conozco y le sirvo. No lo conozco muy bien y no le sirvo muy bien, pero tú menos. O sea, no tienes que preocuparte tanto de eso. Y Jesús con esa tranquilidad, no, eso es verdad. Esto es, o sea, tú juzgas así, pues yo también juzgo con lo mismo. Y dice, yo no le voy a juzgar al que me rechaza, sino mis palabras le van a juzgar. Sí, Jesús otra vez, pero ¿qué son sus palabras? Solo hago lo que veo hacer mi Padre, solo hablo lo que oigo de mi Padre. Si las obras que yo hago no le revelan a Él, no me crean. Jesús nos refiere a las Escrituras. Porque podemos proyectar personalidad, podemos proyectar credibilidad con nuestros socios como Pedro y los demás apóstoles, podemos tener unción, podemos tener diligencia, podemos tener fama y renombre, podemos tener todo eso, hasta sucursales. O de ser tan legítimos que no tenemos sucursales. Entonces podríamos tener todo eso, pero nuestra credibilidad y de ahí nuestra autoridad para hablar viene de Jesús. Y Jesús, ¿de dónde viene eso? En Él, de su Padre. Y si no checa, Jesús dice, tienen derecho a borrarme. Si no checa. Y nosotros podemos decir lo mismo. No me hagas caso. No me hagas caso, nomás te dejo una última pregunta. ¿Crees que William Shakespeare existió? Entonces eres inconsistente porque pides menos pruebas aquí y más pruebas en otro lado. Hay prejuicio. Y muchos científicos, su orgullo es que estudian y observan sin prejuicio. Y no más no es posible. El ser humano tiene prejuicio porque está parado en un lugar. Y desde ese punto de vista va a ver lo que ve. Entonces nosotros podemos decir, bueno, desde tu punto de vista, ¿existió o no existió William Shakespeare? Bueno, entonces yo tampoco te contesto. O sea, es así. Podemos hablar más humanamente o podemos estar así. Pero yo también te puedo poner uno. Pero no es la intención. Entonces baja las manos, hablemos bonito. Y puede cambiar el entorno cuando haces esto. Ahora, Jesús tiene una intención cuando dice cosas. Ellos vienen, interrumpen su enseñanza acerca del reino de Dios con una multitud en el templo. Lo interrumpen. Y si te das cuenta, les contestó bonito. Les contestó bonito. De acuerdo con lo que se estaba haciendo. Él no dice, bueno, es que pobrecito, ellos no saben que yo soy el dueño de este lugar. Ellos sabían que era el dueño de todo. Ellos sabían que es el hijo de David. Sabían que es el Mesías. Lo sabían. Y estaban buscando suficiente peso de argumento para rechazarlo. Y date cuenta, con quien tú hablas, y tú fuiste uno de ellos, siempre estamos buscando evidencia para no. Entonces Dios está tratando contigo asuntos de obediencia, asuntos de compromiso, asuntos de confianza, asuntos de descansar en su bondad y su soberanía. Y Dios está tratando eso. Estás buscando en lugar evidencia para creer en Él, para confiar más en Él. Estás buscando razones para no confiar. ¿Sí o no? Estás discutiendo tu razón de no confiar. Estás defendiendo tu falta de fe en lugar de crecer en fe. Y tenemos que cambiar de postura. ¿Te das cuenta? Está tremendo para nosotros esto. Pero ve, Jesús no les lanza un relámpago en la plaza del templo cuando lo interrumpen. Les responde, ellos se quedan así, se van y dice, versículo 29. Y sigue. Jesús viene a hacer lo que tiene que hacer. Y lo interrumpen, lo trata y luego vuelve a lo que venía haciendo. no se enoja tan fácilmente contigo como debería y podría hacerlo, pero también ya es tiempo de decir, bueno, Señor, perdóname. Vengo discutiendo, defendiendo por qué no confío, defendiendo por qué no espero más en ti, defendiendo por qué no descanso más en ti. Me voy defendiendo en lo que a ti te ofende, lo defiendo. Perdóname, no lo voy a hacer. Ayúdame a cambiar eso. Mereces más confianza. ¿Sí o no? Ok. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y qué gran oportunidad para ir a dos símbolos tan sencillos, tan silenciosos, que nos vuelven a los principios de que ¿por qué creo? Porque Pablo dice, yo les di lo que también recibí del Señor, que Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan y lo dio a sus discípulos y les dijo, coman de esto todos. Y así mismo tomó la copa y dijo, beban de esto todos, porque es mi sangre. Y dijo, así, nosotros cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Y eso qué quiere decir? Es que resucitó. Es que resucitó. Y eso es lo que estamos proclamando, anunciando que el Señor murió y el Señor resucitó y el Señor viene. Y lo seguimos diciendo hasta que el Señor venga. Entonces podemos volver a esto y simplemente decir, otra vez Señor, estoy con este símbolo, pan sin levadura. Y la palabra de Dios dice, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo. Así como el pan no es muchos, ya es un solo pan, no es un puño de granos de trigo, sino un solo pan. Y así nosotros siendo muchos, somos uno. Y luego dice así, y tomó la copa, y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, en mi nombre, tomen esto, beban de esto todos. Y algunos no te lo van a dejar, si no has sido bautizado no puedes participar. Jesús dijo, come, todos coman, todos beban, ¿por qué? Y dice, no, es que el que no discierne o lo toma indignamente, bebe juicio. Ya la está bebiendo todos los días. Y juicio come para sí, ya está comiendo juicio. Pero ¿por qué no entonces decir, Señor, he estado peleándome contigo? He estado en pleito contigo, lo confieso. He estado resistiendo y lo confieso. He estado en incredulidad, aún creyendo en ti, vivo en incredulidad. Y lo quiero remediar. Confieso que vengo como pecador. Y cada vez, Señor, vengo como pecador y vengo como necesitado. Y lo único que puedo traer en mi mano para venir ante ti es lo que tú pusiste en mi mano. Este pan y esta copa. Donde yo puedo anunciar nuevamente, al comer y al beber, tu muerte hasta que tú vengas. Entonces es una oportunidad para decir, ok, Señor. Los mentirosos no pueden jurar, así es que no voy a jurar nada. Pero te voy a decir lo que quiero y quiero creer y quiero confiar y quiero andar y caminar como alguien que en verdad cree en alguien que, y alguien que en verdad confía y quiero mostrar esperanza en mi vida como alguien que realmente tiene esperanza viva y quiero mostrar, Señor, credibilidad porque mi fe descansa en tu credibilidad y recibo esto nuevamente, Señor, y reconozco que sin ti no puedo ni siquiera moverme hacia ti. Lo reconozco y lo recibo. Entonces, así comiendo y así bebiendo, la muerte del Señor anunciamos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias por tu suficiencia, y gracias por hacer, Señor, en cada uno de nosotros lo que no podemos nosotros producir. Convicción. Y convencidos entonces, Señor, decimos, sí, es cierto, no creo como debo y no creo como puedo, no confío como puedo, no confío como mereces. Y tu credibilidad no está en el mejor argumento o en el hacedor de más milagros. Tu credibilidad es que tú viniste a mostrarnos el Padre, viniste a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, y lo hiciste. Y queda claro. Y no hago esto, Señor, porque creo que moriste hago esto porque creo que resucitaste y te doy gracias. Y venga ese peso sobre mí, te pido. Peso de convicción y poder descansar en eso. Y desde ahí poder hablar. Señor, esto como y esto bebo en el nombre de Jesús. Amén.